Después del alboroto de la plaza, Sifrido pide a Tarik más hombres en la guarnición. Le dice que con tan pocos hombres no puede garantizar el control de la ciudad, sobre todo si con la batalla que van a tener con las tropas de Don Rodrigo, la gente decide retirar su apoyo a las tropas invasoras. Tarik le promete que le va a enviar más hombres, pero después de la batalla van a tener que regresar. Después de eso se despiden. El jefe bereber tiene que volver a su campamento porque las tropas de Don Rodrigo están llegando al otro lado del río Lete. Al día siguiente empiezan las pequeñas batallas de los dos ejércitos para ver quién es más fuerte. No quieren una gran batalla sin medir antes las fuerzas de su enemigo. No hay un claro vencedor y las tropas empiezan a estar intranquilas. Por desgracia, la casa y las tierras de Pedro están en medio del campo de batalla y algún soldado bereber aparece muerto cerca de su casa. Toda la familia está en el sótano donde se escondieron de los soldados de los hijos de Vitiza. Pusieron comida y agua para muchos días. Pedro sale de vez en cuando para ver la situación, pero casi todo el tiempo están allí. Rezan y dejan pasar las horas. Los niños se aburren, pero su padre les obliga a estar callados. Después de una semana de pequeñas batallas sin importancia, el 26 de julio, los dos ejércitos al completo empiezan la batalla final. Algunos nobles visigodos que han llegado a pactos secretos con Tarik abandonan al rey Rodrigo. Los musulmanes aprovechan para atacar con todas sus fuerzas. Las tropas visigodas leales a Rodrigo luchan con fuerza, pero son vencidas. Los musulmanes matan a muchos soldados y otros salen corriendo. Rodrigo está muy mal herido. Al día siguiente de la gran batalla, Pedro y su familia salen del sótano. Los musulmanes no se han detenido después de ganar la batalla. Avanzan con casi todas sus tropas hacia el río Betis, donde están las principales ciudades del sur de la península. A los pocos meses han conquistado casi todo el reino de los visigodos. Muchas ciudades se rinden igual que a Sidonia, por lo que las victorias de Tarik son fáciles, sobre todo cuando la noticia de la muerte de Don Rodrigo llega a todas las ciudades y pueblos. 10 años después, las cosas cambian poco. Si antes las batallas eran entre distintos nobles visigodos por la corona, ahora se pelean los bereberes contra la nobleza árabe. Esta llegó un año después con Muza, el jefe de Tarik. Las zonas que no había conquistado el jefe bereber las conquistaron ellos. Pedro está muy enfadado porque los musulmanes no respetan las costumbres. Es verdad que los cristianos pueden seguir siéndolo, pero tienen que pagar más impuestos que los musulmanes y tienen menos derechos. Además, los musulmanes tienen las mejores tierras y se han quedado con las de Petronilo y sus partidarios. En Asidonia cambian mucho las cosas. Sifrido, como ve las desventajas de ser cristiano, se convierte al Islam y con él mucha gente más. Los soldados de Tarik se han quedado definitivamente en la ciudad y forman una pequeña nobleza que asusta a los cristianos. Varias iglesias han sido convertidas en mezquitas. A Pedro le han quitado sus mejores tierras, las cercanas al río Guadalete. Vive en paz, pero no está contento con los cambios. Es verdad que las luchas entre bereberes y árabes no son tan frecuentes y violentas como las que había antes, pero no hay paz. Llegan noticias del norte en las que un noble visigodo llamado Pelayo ha vencido a los musulmanes en Covadonga y ha creado un reino cristiano, el reino Astur. Pedro recoge sus cosas y a su familia y se va allí en un largo viaje. Poco después, empieza una verdadera guerra civil entre los bereberes y los árabes que los cristianos del norte aprovechan para iniciar la reconquista. Pero en el sur musulmán, Abd al-Rahman I pacifica y unifica al Ándalus e inicia un largo periodo de dominación musulmana con un gran esplendor cultural y capital en Córdoba.